¿Vos pensás pues, llegar a esa edad igual?
Yo quiero cumplir 120 años, ¿eh? No me quiero morir. Yo soy de los que viviría eternamente.
¿Y qué hacemos con el seguro de vida que sacamos a tu nombre?
Bueno, a mí me tienen que liquidar directamente. No queda otra. Bueno, Fede, bienvenido una vez más aquí. No, por favor, no me apuntes. Ya te dije que no vengas más armado, por favor. Lo hablamos la última vez. Tenemos que continuar una columna porque la semana pasada nos quedamos sin tiempo y nos quedó pendiente seguir la historia del asesino que inspiró a Hannibal Lecter, ¿no?
Sí, que bueno, si quieren hago un breve repaso de lo que hablamos la clase pasada, iba a decir.
Bueno, es casi más una clase.
Robert Mosley, el asesino en serie que inspiró a Hannibal Lecter. Hay que recordar que está hace 40 años encerrado en una caja de cristal en el sótano de una prisión de Gran Bretaña, en Wakeley. Básicamente, él a los 21 años se encontró con John Farrell, esa fue su primer víctima, cuando él se enteró que John Farrell era un pedófilo.
Ajá.
Lo asesinó, lo estranguló y lo mató. ¿Sí? Fue condenado, pero fue declarado incapaz de tener conocimiento, conciencia alguna de sus actos, así que fue encerrado en una institución psiquiátrica. Allí fue donde mató a David Chisman, otro condenado por pedofilia. A David Chisman lo torturó durante 9 horas. Sí,
y muy sereno, por suerte.
Sí. Me transmite mucha paz.
Y lo terminó asesinando. Después fue transferido a la prisión de Wakefield, en donde mató a un recluso, sí, que había estado condenado por torturar a su mujer. Y después llevó a otro recluso a su celda, a Bill Roberts, a donde lo asesinó a golpes. Le propinó unas 90 puñaladas.
Tranquila.
Y comió parte de su cerebro. No.
Bueno, ¿sí? Claro, me había olvidado esa parte.
¿Qué?
Por eso había llegado con
tanta hambre. Justo.
Tenía hambre. Que justo, bueno, esa es la escena que aparece en El silencio de los inocentes.
Claro.
La particularidad que tienen todos estos casos es que a las personas a las que mató fue personas que habían torturado o que habían tenido algún delito ligado a la pedofilia.
Ajá.
¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, durante su infancia, John Mosley fue víctima de abusos sexuales reiterados por parte de su padrastro, porque él había sido criado hasta sus 8 años en el orfanato, en un orfanato. Ahí fue adoptado y, bueno, adoptado por padres que tenían problemas con el alcohol, con las drogas, específicamente la cocaína, y, bueno, él era abusado por su padrastro.
Bien.
Hay que recordar también que él estuvo encerrado durante 6 meses durante su infancia, donde él solo veía la luz del sol o la luz de afuera de la habitación cuando su padre ingresaba a golpearlo o a abusarlo sexualmente. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros podemos entender por qué sus víctimas estaban ligadas a la pedofilia o a la tortura.
Claro. Uh-huh.
Porque él durante toda su infancia había sido abusado y había sido torturado.
Bien, y habíamos hablado, me acuerdo, algo que tiene que ver con los traumas infantiles también.
Y habíamos hablado de las consecuencias que generan los traumas infantiles. Hay que entender que todo lo que nosotros vivamos en la infancia nos va a dejar alguna secuela en algún punto de vista.
Bien.
Puede ser el abandono, puede ser algún tipo de violencia, puede ser el bullying, ¿sí? Los maltratos más aún. Uh-huh. ¿Sí? Los maltratos porque inhiben el paso de mediadores químicos que regulan las conductas propias que tenemos. Entonces, hay algunos asesinos y muchos de los asesinos en serie tienen fuertes influencias durante su infancia.
Claro.
En donde los mediadores químicos que van del sistema límbico al lóbulo prefrontal de alguna manera se inhiben, se rompen esos canales y ya no pueden mediar sus actos. ¿Sí? Lo que tiene interesante Mosley es que sus crímenes son una suerte de venganza.
Claro, es una reversión, de una devolución de gentilezas, básicamente.
Básicamente. Y algo interesante que él dijo en una de sus entrevistas es que si él hubiese asesinado a sus padres, no hubiese asesinado a nadie más.
Tranquilo.
Total, claro.
Entonces,
evidentemente el daño que le habían provocado era profundo, muy profundo.
Un daño muy profundo, sobre todo en la crianza, en la infancia. Y cuando uno va a los registros y empieza a analizar asesinos en serie, por ejemplo, Ed Kemper, uno de los grandes asesinos en serie también que tiene la historia, y sobre todo la historia norteamericana, también tiene componentes, bueno, tiene una relación muy disfuncional con sus padres.
Ajá.
En donde él era homosexual, por ejemplo, y sus padres le negaban esa posibilidad de abrirse y lo golpeaban y lo en reiteradas ocasiones cuando lo habían vestido, por ejemplo, de mujer.
Claro.
Y bueno, así se va dando, porque la infancia es un estadio muy importante del desarrollo de la persona. y es quizás el estadio más importante en el cual uno puede observar indicadores de lo que puede llegar a ser una persona muy peligrosa.
Ajá.
Siempre nosotros hablamos de probabilidad y de posibilidad porque nunca podemos aseverar nada. Pero, por ejemplo, ya encontrar a un niño que disfruta del maltrato animal, a un niño que disfruta de la piromanía y que no siente ningún tipo de remordimiento, ¿sí? Ya son indicadores de algún tipo de violencia que sufre o de algún tipo de, bueno, de violencia que puede llegar a ejercer en algún momento.
Y en ese caso, por ejemplo, vamos al ejemplo concreto, descubrís un niño que disfruta mucho del maltrato animal, por ejemplo, entonces ya te da el indicio de que puede llegar a ser una persona que tenga algún caso de maltrato a futuro, digamos, ¿se puede, estás a tiempo todavía de tratarlo si se quiere?
Sí, igual hay que, uno cuando ve esas conductas tiene que analizar el contexto completo.
Claro, sí, por supuesto.
Por ejemplo, hay el típico nene que hace bullying en el colegio, ¿sí? Nosotros lo llamamos de alguna manera chivo expiatorio, porque nosotros tenemos que entender por qué hace bullying. Generalmente porque esos nenes que hacen bullying en la escuela son quienes reciben toda la violencia familiar o barrial en su sector. Entonces hay que analizar la familia y hay que analizar el barrio en ese caso. Ya si hay un nene que disfruta también de la violencia y me ha pasado, he tenido que lidiar con esos nenes que no tienen respeto, por ejemplo, hacia las mujeres.
Claro.
¿Sí? Eso ya es un indicativo de que hay violencia intrafamiliar en la casa, ¿sí? Y de que hay una violencia hacia la mujer en la casa. Entonces, el niño incorpora todas esas conductas como verdaderas y que, bueno, después resultan peligrosas.
Claro.
Que me ha pasado tener una compañera al lado de decir, bueno, tenemos un nene que a mi compañera le decía que le iba a matar y que cuando yo hablaba no decía nada. Entonces nosotros dijimos,
ojo,
esto hay que analizarlo en profundidad porque esto puede ser muy peligroso. Sobre todo cuando el niño crece. Pero bueno, esto se puede revertir. Siempre con trabajo, mucha psicología, psicología social, psicopedagogía, se puede trabajar. ¿Sí? Pero son indicativos. En el caso de Robert Maudsley, él terminó siendo el asesino en serie que fue y que es, en realidad, por todo lo que él vivió en su infancia.
Claro.
Él fue abandonado por sus padres, fue después torturado, fue abusado sexualmente. Y quieras o no, es una persona que no la vas a poder recuperar. Es imposible. Y es más, los crímenes que cometió tienen todos la impronta psicológica. Porque cuando vos vas a hacer la victimología, analizar al tipo de víctimas que él eligió, te das cuenta que él está plasmando su impronta psicológica. Todo lo que él tiene que descargar, todo lo que él sufrió, lo plasma en el tipo de víctima que elige.
Claro.
Entonces hay un recorrido y hay todo un marco para analizarlo y entender que, bueno, en términos prácticos legales es culpable, en términos criminológicos no es culpable de todo lo que vivió y en lo que se convirtió. Que es también
es un debate.
Es un debate, es un paradigma que se da, que cuando nosotros analizamos a un asesino en serie o cuando analizamos a una víctima para entender al asesino en serie.
Claro.
Tanta seguridad para Maudsley. ¿Tiene que ver con que no mide su nivel de virulencia con otras personas que no sean sus víctimas elegidas, por ejemplo?
Y lo que bueno, fue una decisión del tanto de la prisión como del gobierno, ¿no? Tenerlo encerrado, porque los crímenes eran muy atroces. Ya que un presidiario mate a otro y se coma su cerebro y encima...
Claro, sí.
Y es un poco complejo, ¿no? Y además la frialdad con la que él expresó a un guardia esa noche, hoy vienen a comer dos menos.
No.
Entonces esa frialdad, esa falta de empatía se traduce en un grado de peligrosidad muy alto, no solamente para con los reclusos, sino que para con los trabajadores del lugar. Lo que sí me parece que bueno, fue muy espectacular y que por ahí fue un poco más para los medios de comunicación de la época y más como para la población de la época, fue encerrarlo en una caja de cristal en el subterráneo, en el subsuelo de la prisión y bajo la custodia permanente de 6 guardias.
Claro. Es como para dar un golpe de efecto y decir, bueno, lo tenemos detenido y no va a volver a cometer sus crímenes.
No va a volver a sus crímenes.
Claro. Todo este tiempo, desde el momento en que se lo encarceló, digamos, ¿alguna vez intentó algún escape, algún asesinato? Imagino que con todo ese nivel de seguridad imposible, pero...
No. Y de hecho, hay algo que comparte con Hannibal, bueno, que lo pueden ver en la película.
Todavía no vi la película, tengo que ver la película.
Maudsley es una persona de un coeficiente intelectual muy alto.
Ajá.
Muy alto, apasionado por la poesía, la música clásica, muy inteligente, Así que bueno, comparten esas cosas interesantes con el protagonista de la película. Lo que él dice en una de las entrevistas es que él, ahora al estar encerrado y al no poder hablar con nadie y que ninguno de los guardias le dirija la palabra, básicamente lo que le están haciendo es llevarlo de nuevo a su infancia y de nuevo a la habitación esa en donde estuvo encerrado 6 meses.
Claro. Claro.
Entonces, en cierto punto es como una revictimización que tiene, siente él en ese sentido.
Claro, revive el trauma infantil todo el tiempo.
Todo el tiempo, y bueno, obviamente nosotros los seres humanos somos seres sociales.
Claro.
Si nadie te dirige la palabra, bueno, es complicado también, ¿no? No digo dejarlo en libertad, es imposible.
No, por supuesto. No.
Pero por lo menos, bueno, alguien que le dirija la palabra, hable.
Claro, una respuesta.
A través del vidrio, de última.
A través del vidrio, diálogo. Por lo menos, del otro lado, sí. Pero bueno, son situaciones complejas, son asesinos muy complejos. Y bueno, los casos en sí mismo, analizar toda la historia de Robert Mosley puede llegar a ser complejo también.
Claro.
Claro.
Hay una cuestión ahí, creo que en algún momento ya lo hablábamos esto, pero mencionabas lo del coeficiente intelectual alto.
Y digo, ya casi llegamos, dale, sí, que ya estamos.
Ahí a unos minutos. Hay como una línea en común ahí entre muchos de estos asesinos en serie, ¿no? Con el tema de que son gente inteligente en general.
Sí, gente que estudia mucho. Gente que analiza mucho.
Hay que estudiar, gente.
Y gente que tiene mucho recorrido o planifica mucho. Muy ordenada también.
Claro.
Robert Mosley no fue el más ordenado, que digamos. Pero la generalidad nos indica, nos marca que son asesinos más organizados y que son bien calculadores y fríos en todos sus actos, ¿no? Mira. Pero bueno, sí, el coeficiente alto es algo que habría que analizar. Creo que es un punto de partida interesante para algún tipo de investigación científica.
Voy a hacer mi tesis sobre eso. ya tengo tema. Fede, ¿alguna cosita más que nos haya quedado en el tintero sobre el caso de que inspiró Hannibal?
No, que vean la película y que...
¿Qué es una película y más de una? ¿Cómo
es el Silencio de los Inocentes? Y creo que después salió una que se llama... Salieron algunas secuelas del...
Sí, y creo que está Hannibal solito también.
Y está Hannibal
como
solo
película, por título.
Claro, porque fue tan grande el impacto del asesino. Y bueno, lo que mucha gente no sabía es que era un asesino real.
Claro, bueno.
Hay gente que se maravilló con el personaje... Que dice, no, Hannibal, me encanta Hannibal, no sé. Y bueno, cuando yo les decía, bueno, pero hay un asesino en serie real que le dicen Hannibal.
Lo quiero conocer.
Y
mejor no.
No, mejor no vaya.
Sí, dicen que las mollejas que hace son buenas, pero
no. No.
Ponete un sombrero, por las dudas, si vamos. Te tira el tarascón.
Así que bueno, si quieren ir a visitarlo está difícil, pero bueno.
Eso, no se puede, imagino que no, pero no hay ninguna forma de acceder a... ni siquiera digo, por ejemplo, no sé, no ha habido investigaciones, reportajes que accedan al lugar o cada tanto algo hay.
Hay pocas imágenes de él, hay dos entrevistas nomás que se hicieron y nada más. No hay mucho más. Hay mucho hermetismo al respecto y bueno, tampoco es que... Y no se han interesado tanto los medios de comunicación de esta época porque bueno, ya es más de los 80, 90.
Claro. O sea que un poco queda en el imaginario el personaje de la película, digamos. ¿Cómo es?
Queda el personaje de la película como era en su momento. Ahora bueno, está muy retenido. Imposible
saber.
Perfecto. La conclusión entonces de la columna de Federico es que si estudian mucho se van a volver asesinos.
No.
Y eso es todo lo que tenemos para decir y jamás corregiremos esta frase. ¿No era esto? Perdón, entendí mal.
El objetivo de la clase.
No le coman el cerebro a las personas que están cerca suyo. Van a terminar en cana.
Eso también.
Y eso sí está bien, es una enseñanza. Fede, muchísimas gracias, como siempre.
No, gracias a ustedes, chicos. Buen martes. Y a los padres, hagan caso, por favor.
Ahí está la queja de Fede también. Sí, por favor, hagan caso un poquito. Así como nosotros hemos tenido que hacer caso a regañadientes, ahora les toca a ustedes.
Sí, sí.